Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios. Episodio primero. Un crimen atípico.
Disparos alteraron la tranquilidad en una calle oscura y solitaria al sur de Bogotá.
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una de un carnet de sacerdote.
El tiempo de la historia sigue adelante en un país tan convulso y vital como el nuestro, Colombia, una nación joven con la fuerza y por supuesto la belleza que caracteriza a la juventud, pero también con las contradicciones y crueldades que esta situación suele contener. Es un país adolescente y con frecuencia incapaz, como todo joven, de hacer la más mínima concesión, pero a la vez sediento de experiencias e ideas. Crónicas de la Noche Roja quiere verlo de ese modo, como un cuerpo y un cerebro y un sistema nervioso aún en formación, que lucha y se contradice porque es demasiado amplio, con fronteras todavía invisibles que lo llevan a cometer pecados y errores y, claro, de vez en cuando también destellos de gran lucidez. Me contradigo, soy amplio, contengo multitudes, escribió el poeta Walt Whitman. Colombia es un ser colectivo que intenta comprenderse y al mismo tiempo llevar adelante la vida. ¡Qué privilegio y qué condena! Tras la historia del asesinato del empresario Johnny Alonso Orjuela, creador de los supermercados Surtifruger de la Sabana, y de la inquietante serie de muertes en torno al escándalo transnacional de Odebrecht en Colombia, Crónicas de la Noche Roja dirige ahora su mirada hacia una historia más íntima, más privada y local. La increíble aventura de dos sacerdotes, Rafael Reátiga y Richard Armando Pífano, ambos nacidos en el norte de Santander, tan amigos que prácticamente hicieron la vida juntos, la vida y la muerte, pues fue una amistad que llegó a su fin, un fin violento, la noche del 26 de enero del 2011, en un callejón oscuro del barrio El Triunfo en Ciudad Kennedy, al suroccidente de Bogotá. La mecánica del crimen fue implacable. Varios tiros a quemarropa en sus cabezas, al interior de un Chevrolet Aveo de color negro. Rafael Reátiga recibió dos balazos de revólver calibre 38 en el cráneo. Richard Pífano, tres impactos de munición 7.65 en la cabeza y en el cuello. Los asesinos se dieron a la fuga, al parecer con la ayuda de un tercero. Los habitantes del sector, alertados por los disparos, dieron de inmediato la alarma a la policía.
Dos sacerdotes asesinados dentro de un auto. Uno portaba un rosario y el otro una estampa religiosa. Lo que siguió fue una historia inusual que incluye la confesión de un sicario, un pacto de muerte.
Al llegar al lugar, los investigadores encontraron el carro con el motor, las luces y el radio encendidos. La puerta trasera del costado derecho abierta. Los dos religiosos estaban en traje civil, Reátiga en el asiento del conductor y a su derecha Pífano, que según algunas versiones tenía en sus manos una camándula. Por la posición de los cuerpos, no era descabellado imaginar que murieron mientras rezaban, como si la muerte violenta hubiera interrumpido sus plegarias. El diario El Espectador escribió un par de días después en su primera página lo siguiente: todo indica que el asesino los atacó por sorpresa. Aprovechó la oscuridad de la calle sin alumbrado público ni pavimento en el barrio Dindalito de la localidad de Kennedy. El vehículo estaba parqueado o tal vez circulando lentamente. El hombre del arma iba sentado atrás, los dos párrocos respiraban por última vez en los asientos de adelante. Un disparo, dos, tres, cuatro, cinco, certeros, a la cabeza y la nuca de uno, y a la cabeza, la nuca y la espalda del otro. El reloj estaba por marcar las 9 de la noche del pasado miércoles. Esto escribió El Espectador. ¿Quién asesinaría a un sacerdote y más aún a dos sacerdotes en una misma noche? No se tenía noticia de que estuvieran amenazados o tuvieran trato con personas violentas o ambientes de peligro. Todo lo contrario, eran dos párrocos muy queridos, admirados, comprometidos con el desarrollo humano y social de la feligresía que venía a sus misas y sermones. Es al menos lo que se dice en el barrio León 13 de Soacha, la localidad en la que Rafael Reatiga era párroco, y nada menos que en la iglesia Catedral de Jesucristo Nuestra Paz, que es la más importante de esa arquidiócesis. Y esto que también se dijo en el barrio Gran Colombiano, localidad de Kennedy, parroquia San Juan de la Cruz, donde su amigo Richard Pífano oficiaba desde hacía 3 años. Ambos eran sacerdotes redentoristas. Los admiraban. Al saberse de su muerte hubo llanto y estupor entre los fieles que asistían a ambas iglesias.
La verdad, y eso duele.
Muy doloroso para todo el país porque era un sacerdote muy, muy santo.
El atentar contra la vida es un gran crimen.
En RTVS Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Tanto Pífano como Reatiga vivían en las parroquias en las que oficiaban y ningún vecino recuerda episodios sospechosos o haberles oído mencionar que estuvieran en peligro. El secretario de la Conferencia Episcopal, Juan Vicente Córdoba, que fue compañero de los dos en la Universidad Javeriana, en una especialización en bioética, los describió como dos tipos honestos, buenos, en el buen sentido de la palabra bueno, inteligentes a más no poder y sobre todo entregados a su tarea pastoral y social, algo fundamental en el mundo en el que ellos estaban inmersos. La generosidad es uno de los grandes valores de cualquier ser humano. Y los vecinos recuerdan que Reatiga dictaba cursos de religión, regalaba ayudas humanitarias, servía de psicólogo, trabajador social, era amigo de ancianos y de niños. Algún feligrés fue mucho más allá y declaró al diario El Espectador que el padre Reatiga, con sus plegarias, lo había curado de un tumor cerebral. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Por ser un crimen tan enigmático y sobre todo atípico, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía asumió la investigación y decidió no descartar ninguna hipótesis, incluyendo los móviles tradicionales, hasta posibilidades al principio muy remotas como la del asesinato pasional e inclusive la venganza. Pueden ser 10.000 móviles diferentes porque hoy la vida no vale nada, dijo con amargura el secretario de la Conferencia Episcopal, Juan Vicente Córdoba. Con esa misma idea, los cuerpos de los sacerdotes fueron sometidos a pruebas sexológicas y de alcoholemia que ayudaran a aportar pruebas a la investigación. Hay que decir que la muerte violenta de sacerdotes tampoco era una completa rareza en Colombia. Hasta ese momento y desde 1984 habían sido asesinados en diferentes circunstancias muchos, varias decenas de religiosos. Andrés Sandoval nos amplía este tema.
Sí, Santiago, desafortunadamente es más común de lo que nos gustaría aceptar a la curia y a sus representantes, a los padres, a los curas. Los han matado por su condición de curas y a pesar de su condición de curas. Creo que el ejemplo como más diciente es el elevamiento a beatos recientemente por parte del Papa Francisco de dos curas, precisamente. Pedro María Ramírez, quien fue asesinado por allá en los años 40, en lo que se llamó la época de la violencia, y después el obispo Jesús Jaramillo, quien fue asesinado en los años 80, en la época dura del narcotráfico. Dos víctimas a manos de criminales, dos curas asesinados, mucho más común de lo que de lo que uno eventualmente pueda querer y entender.
Mirando en los archivos de cada uno, el único antecedente de algo violento que se encontró relacionado con orden público lo tenía el padre Reátiga, quien había sido víctima de un paseo millonario algunos años antes, en mayo del 2008, en el barrio Santa Isabel. Un testigo lo recuerda con las siguientes palabras, recogidas también por el diario El Espectador. Y cito: los criminales creían que él tenía el dinero de la parroquia en su cuenta privada, pero no tenía más de 30,000 pesos. Cierro la cita. Y es que hay que decir que Reátiga, además de párroco, era el tesorero de la diócesis de Soacha. De cualquier modo, la noticia conmocionó a la opinión pública y se desataron las interpretaciones. Así pues, primero la ciudad de Bogotá y luego todo el país empezó a hablar del doble crimen tan cargado de misterio. Tanto que en un consejo de seguridad en la misma localidad de Soacha, el ministro del Interior de ese momento, Germán Vargas Lleras, se sintió con la obligación de dar un parte informativo, asegurando que el hecho no parecía ser un simple atraco y diciendo que el asesino habría estado manejando el carro en el que se cometió el crimen, el Chevrolet Aveo color negro, que era propiedad del padre Reátiga. Estas declaraciones provenientes de tan alto cargo fueron una señal para los investigadores. Comprendieron que debían redoblar sus esfuerzos para esclarecer el misterio. La principal hipótesis a los pocos días fue la del hurto, ya que el padre Reátiga había hablado a sus allegados de un negocio que estaba por cerrar ese mismo día, por un valor de 30 millones de pesos. Al parecer, la compra de un carro nuevo. Pero pasó un año hasta que de repente, y por una revelación completamente fortuita, casi diríamos casual, las investigaciones se reabrieron y tomaron otro rumbo.
Unos disparos alteraron la tranquilidad en una calle oscura y solitaria al sur de Bogotá el 26 de enero de 2011. Los vecinos de inmediato llamaron a la policía. Los investigadores encontraron un auto y adentro dos hombres asesinados. Además, vieron otros detalles que les llamaron la atención.
El motor encendido, las puertas abiertas, el radio encendido.
El fiscal Juan Hernando Poveda dice que al notar que las víctimas tenían algunas de sus pertenencias, llegaron a la primera conclusión:
que no se trataba de un hurto.
Otros detalles saltaron a la vista. Una de las víctimas tenía un rosario en la mano y la otra portaba la estampa de un santo. En minutos lograron identificar los cuerpos, y cuál no sería su sorpresa cuando descubrieron que se trataba de dos sacerdotes católicos.
En los trayectos de ida o regreso en taxi, muchos de sus conductores han sido testigos de situaciones increíbles que a ninguno se nos pasa por la cabeza.
En este podcast contaremos sus historias, relatos extraordinarios que por razón de su trabajo son, para los taxistas, pan de todos los días. Cada episodio les traeremos uno o más relatos que giran siempre en torno a una misma temática.
Relatos Amarillos. Relatos Amarillos. Un podcast para sorprenderte al oído. Al oído. En RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
La fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo, Adriana Patricia Larrota, encargada del caso, dio con los asesinos y logró con facilidad su captura, y luego, al escuchar sus testimonios, se quedó de piedra. Al preguntarle a los sicarios quién los había contratado, quién era el autor intelectual de semejante crimen, vino la increíble revelación. Fueron Rafael Reátiga y Richard Pífano, las propias víctimas, los dos sacerdotes, quienes los habían contratado. Ellos mismos pagaron para que los mataran, juntos, esa noche precisa, en una especie de suicidio por interpuesta persona. ¿Qué pudo haber motivado tan inusual desenlace? Las tragedias de Shakespeare, el teatro griego, las novelas más oscuras de Dostoyevsky parecen concentrarse en esta conmovedora historia. ¿Podría ser el temor a Dios, el pánico ante la condenación eterna o el pavor a la descalificación social? Según se pudo intuir o interpretar, Reátiga y Pífano habrían mantenido en secreto una apasionada relación de amor, siendo una pareja estable desde muy jóvenes, pero según las reconstrucciones posteriores, estarían desesperados por los resultados médicos de uno de ellos, un dictamen positivo de VIH y además sífilis, lo que estaban seguros los iba a conducir muy pronto a una muerte dolorosa y atroz.
El dictamen forense reveló alguna enfermedad en alguno de los sacerdotes.
Al menos en uno de ellos sí.
¿Mortal?
Quizás sí.
¿Es parte de eso, cree usted, el motivo porque ellos querían morir?
La investigación arroja que ese fue el móvil que los llevó a tomar esta decisión fatal.
Los dos jóvenes amantes habrían tomado esta macabra decisión aterrados por el hecho de que tanto la feligresía como sus familiares y la orden religiosa de la que eran parte supieran de su condición homosexual y de sus enfermedades. La incapacidad de superar esa situación, presuntamente, los habría llevado a la idea del suicidio, que no osaron cometer por motivos religiosos, lo que los llevó entonces a la opción más desesperada, la de contratar a un par de sicarios para que les quitaran la vida. Una hipótesis que de cualquier modo no satisface a todo el mundo. Precisamente el escritor y periodista Gustavo Reyes publicó en 2015 un libro sobre el tema, Hasta que la vida nos separe, y esto le dijo a la mesa Blue, de Blue Radio.
Este libro se llama Hasta que la vida nos separe. Es la historia, y ustedes deben recordarlo, de dos sacerdotes gays que finalmente, para evitar un escándalo, por lo menos un escándalo en vida, contrataron dos sicarios para que los asesinaran por la espalda, ¿no?
Sí, sí. Aunque ellos idearon y fraguaron todo el plan de su muerte, y finalmente, pensando siempre que era el crimen perfecto, hicieron que estas personas les ayudaran a morir, los mataran a cambio de un dinero muy considerable. La historia empezó siendo lo que parecía un simple robo para las autoridades, pero un año después de que esto sucedió, se destapó una verdad que le dio un giro completamente inesperado a la historia, y sobre todo pues que levantó ampolla entre la iglesia, entre los feligreses que querían mucho a esos sacerdotes y no se imaginaban pues que ellos tenían una doble vida.
Un asunto problemático, sin duda injusto, que se llevó al más allá. Dos personas muy valiosas que trabajaban por el bienestar de la comunidad en sectores deprimidos de la ciudad. Esta es la motivación, pero ¿qué los llevó a cumplir ese último gesto sin intentar ninguna de las muchas vías de escape previas a la muerte que esa misma situación podía ofrecerles? Es lo que veremos en detalle. El amor, la pasión, la fe religiosa y el temor al suicidio, y en el mapa de nuestros pecados capitales, la lujuria, claro, pero también otras cosas positivas como la bondad y la entrega. Todos los vericuetos, interpretaciones y análisis de esta asombrosa historia serán el tema de esta tercera temporada de Crónicas de la Noche Roja.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja,
la muerte de estos dos sacerdotes redentoristas, Rafael Reátiga y Richard Pífano, el misterio y el sigilo que rodearon sus últimas horas de vida, vienen a unirse con extrañas imágenes que nos proyectan hacia la fe, la culpa, el temor reverencial a Dios y, cómo no, el secreto con el que la Iglesia suele manejar sus asuntos más sórdidos.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play, escrita y narrada por Santiago Gamboa, concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Daniel Lizarazo apoyó la gestión de archivo. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.